Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 3 de octubre, esta es la información.
Es urgente realizar investigaciones que documenten el impacto del cambio climático en las abejas. Inician mesas de trabajo para la integración de un observatorio ciudadano. La segunda etapa de la calle Moctezuma lleva un retraso de un mes debido a las constantes lluvias. El Centro Cultural José Clemente Orozco instala exposición dedicada al Señor San José.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM. Este martes 3 de octubre del 2017 le damos la más cordial bienvenida a este espacio en donde estaremos dando a conocer lo que acontece en Zapotlán, el Grande y la región sur del estado. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Esta mañana de martes tengo el gusto de compartir el micrófono con Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas que nos acompañan un día más aquí en Señal Informativa. Recordarle que pues nos acompañe a lo largo de esta hora el día de hoy, martes 3 de octubre, y esta mañana, antes de dar inicio con la información, recordarle nuestros teléfonos en cabina, el 413-3345, la alada sin costo, 01-800-701-3044. Nos puede encontrar en las redes sociales, en Facebook como Radio Universidad CD.Guzmán, en Twitter como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. Tenemos también nuestra línea de WhatsApp, a través de ahí nos puede agregar como un contacto más y hacernos llegar sus comentarios el 341-162-3146. A través de estas líneas de contacto puede hacernos llegar sus comentarios sobre la información que le estaremos presentando aquí en Señal Informativa, y también si tiene alguna denuncia ciudadana que hacer puede hacerla llegar a través de estos medios de contacto.
Comuníquese con nosotros, su opinión es muy importante. También esta mañana agradecemos en la Subdirección General de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y como cada mañana vamos a recordar algunos de los eventos que tendrán lugar aquí en Zapotlán el Grande. El 4 y 5 de octubre en este Centro Universitario del Sur se llevará a cabo la jornada de detección temprana del VIH. Invita Zapotlán VIH VIO y va dirigida al público en general, con un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerde, a partir de mañana, ya mañana 4 de octubre y pasado, que es jueves 5 de octubre, será esta campaña de jornada de detección del VIH.
Y del 17 al 19 de octubre, aquí en el Centro Universitario del Sur, se realizará el Congreso Internacional 10 años de Agronegocios en la UDG. Invita a la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario del Sur. Esta actividad está dirigida al público en general, y para quienes necesiten más información acerca de este congreso internacional pueden comunicarse al 575-2222, extensión 46022. Le recuerdo el número: 575-2222, extensión 46022.
Y también hasta el 29 de octubre, en este Centro Universitario del Sur, se lleva a cabo el registro de Ceneval para presentar el examen el 2 de diciembre. Si usted ya es egresado de este Centro Universitario del Sur y aún no se ha titulado, pues aquí está esta modalidad de hacer el examen Ceneval. Tiene hasta el 29 de octubre para realizar el registro y el examen es el 2 de diciembre. Para mayor información, pues comunicarse a las líneas telefónicas 575-2222, extensión 46-137 o en la página de este centro universitario www.cusur.udg.mx.
Y también hasta el 31 de enero del 2018 se realizará la campaña anual intensa 2017-2018 que organiza el Instituto Nacional Electoral en el módulo de atención ciudadana para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Recordarle que quienes deseen tramitar su credencial por primera vez, quienes extraviaron y vayan a volver a tramitarlo, vayan a hacer cambio de domicilio, pueden acudir al módulo Pascual Galindo Ceballos número 129 en la Colonia Centro en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Y siendo las 9:05, damos inicio con la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado.
Señal local.
Y comenzamos con la información y es que mencionan que es indispensable y urgente realizar investigaciones que documenten el impacto del cambio climático en las abejas, pero no solo es necesario que se realicen estas investigaciones, sino que investigadores, productores y entidades regulatorias trabajen en conjunto para que el futuro de las abejas y la apicultura. Así lo detalla Ernesto Guzmán Novoa, quien es profesor y director del Centro de Investigación de Abejas de la Universidad de Guelfen en Ontario, Canadá, y quien durante este año labora aquí en este Centro Universitario del Sur como profesor huésped.
Es importante mencionar que hace falta documentar estos impactos del cambio climático por parte de la comunidad científica internacional y que la investigación va a jugar un papel fundamental para que conjuntamente con los apicultores y las autoridades regulatorias se establezcan programas de manejo, desarrollo de estirpes de abejas y nuevas reglas que regulen la actividad apícola y la actividad de otras industrias agropecuarias que usan insecticidas y afectan a las abejas en beneficio de la apicultura. Y la integración de estas tres entidades, investigadores, apicultores y autoridades regulatorias, es muy importante para el futuro de las abejas y de la apicultura.
Agrega el investigador del Centro de Investigaciones de Abejas que el 30% de los alimentos que consumimos son gracias a la polinización de las abejas. Es por eso la importancia de actuar en el tema.
Las abejas transfieren el polen que contiene las células reproductivas masculinas de las plantas de una flor a otra, y al hacer esto ayudan a la fertilización de las plantas, a la reproducción de las mismas y a la producción de alimentos. El 30% de los alimentos que consumimos los humanos son generados gracias a la polinización de las abejas, y que sería catastróficos y el impacto del cambio climático afecta o disminuye las poblaciones de abejas o las incapacita para polinizar correctamente los cultivos, porque esto traería como consecuencia una disminución en la producción de alimentos.
Y en lo que respecta al país de Canadá, el investigador Ernesto Guzmán Novoa trabajó como director de un estudiante que realizó un modelo matemático que únicamente puede ser aplicado en aquel país y que es a base de supuestos sobre el impacto climático en las abejas. Él nos explica específicamente en qué consiste este modelo matemático que realizó un estudiante en la Universidad de Canadá.
Se trabaja con expertos en matemáticas que hacen modelos que incluyen una serie de variables entre ellos el tiempo de vida de las abejas, cómo acorta la vida de las abejas ciertas enfermedades, ciertas bacterias, hongos, virus, que pudieran volverse más virulentos, que pudieran volverse más incidentes por efectos de cambios en el clima. Y entonces estos modelos predicen una proporción de abejas que se morirían a un tiempo más corto y cómo afectaría eso la población total de una colonia.
Y de acuerdo a este modelo matemático, la variabilidad en el cambio climático puede provocar la mortandad de abejas, pero en otros espacios se podrían dar las condiciones óptimas climatológicas para que se desarrolle lo que es la apicultura. Y en su estancia aquí en este Centro Universitario del Sur, el investigador nos comparte que ha platicado con los apicultores de la región y de Zapotlán y que conoce la importancia que la apicultura tiene en la región y también en el estado, y que además ha platicado sobre las intoxicaciones de las abejas que pues son debido a los insecticidas, específicamente a los neoniconitoides, que son mortales para las abejas. Aquí lo que nos platica este investigador, que durante este año ha estado y está en este Centro Universitario del Sur, y esta actividad pues fue en el marco del 11º Congreso y 17º Curso Taller sobre Cuencas y Humedales Laguna de Zapotlán, Sitios Ramsar, que en esta edición se está desarrollando como se tiene contemplado aquí en este Centro Universitario del Sur, y que el día de hoy en específico será la inauguración de este evento.
Y es momento de escuchar el reporte meteorológico que nos tiene el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el día de hoy seguimos la baja presión, ya aumentado, se ha intensificado, y es un disturbio tropical en el Pacífico, desde Guerrero hasta Oaxaca. Ocasiona nubosidad y lluvia en los estados del sur, la línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental hasta el occidente del país. Afecta con lluvias desde Nayarit hasta Michoacán, pero lluvias en forma aislada. Otra línea de baja presión desde el Golfo de México hasta el oeste de la península de Yucatán también ocasiona lluvias en los estados del sureste y vertiente del Golfo de México. Aquí en Ciudad Guzmán el día de hoy amaneció nublado, pero ya en la mañana va cambiando poco a poco de nubes a sol y después soleado y nubes. Hacia la tarde, nubes y sol. El viento dominante soplará del noroeste. La probabilidad de lluvia, pero en forma aislada, hacia la tarde. El tiempo estará poco caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 26 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:44, se pone a las 19:39. Bueno, a disfrutar un magnífico día. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Con esto vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y continuando con la información, comentarles que realizan en las instalaciones de la Cámara de Comercio en Zapotlán el Grande la primera mesa de trabajo del proceso de integración de lo que será un observatorio ciudadano, que es resultado de las mesas de diálogo y temática que ha realizado el Instituto Nacional Electoral con la propuesta En Cívica. Así lo da a conocer Carmen Estela Rubio Castellanos, vocera ejecutiva del INE en el Distrito 19.
Esta reunión nace de la necesidad que siente la ciudadanía de tener un espacio de observación. A lo largo de dos reuniones que tuvimos con mesa inicial y mesa temática que proviene de la Encívica, de la Estrategia Nacional, se estableció que uno de los temas importantes para abordar los tres ejes estratégicos de la Encívica, que son verdad, diálogo y exigencia, era tener un observatorio. El presidente de la Canaco hizo la propuesta y ha dado seguimiento con trabajo, con aportaciones e ideas a este movimiento que sin duda alguna va a ser de gran impacto.
Por su parte, Oscar Manuel Quintero Magaña, actual presidente de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Zapotlán el Grande, comenta los resultados de esta primera reunión con la que buscan crear el Observatorio Ciudadano.
Las personas que nos acompañaron, los compañeros dialogantes, algunos compañeros de miembros de partidos políticos, generamos una sinergia de ideas en la que nos damos por sentado que este observatorio ciudadano va a generar un cauce y una mesa de trabajo que va a darle cabida a distintas líneas y ejes de trabajo que requieren no solo en lo político, sino en lo social, nuestro entorno aquí en el municipio, y como lo comentamos, con primera instancia con alcances locales y buscar más alcance en lo que sería lo estatal.
Durante la mesa de trabajo realizada la noche de este lunes, han tomado la decisión de que el Observatorio Ciudadano estará presidido por ciudadanos, pero podrán participar personas de otros sectores, así como de partidos políticos. Así lo explica Quintero Magaña.
Así es, tomamos la iniciativa y el acuerdo de que los que lo conformemos seamos en primera instancia ciudadanos, los que van a ser los dirigentes, los que van a presidir esta mesa de ahora sí que de dirigentes, pero no está limitado, la conformación debe de ser incluyente a todos los sectores de la sociedad, ya sean académicos, directivos de instituciones públicas o privadas, ciudadanos, obviamente, y abierto, claro, a incluir partidos políticos, porque ellos son parte fundamental de este entorno, de lo que queremos observar.
Sería a más tardar en el mes de diciembre cuando el Observatorio Ciudadano alcance su registro como asociación civil y pueda funcionar legalmente. Por lo pronto, han convocado una nueva ronda de trabajo para dentro de 15 o 20 días en la que van a delimitar los alcances que tendrá este observatorio, la fundamentación, la metodología que seguirán, el nombre que tendrá este organismo y la agenda de trabajo a corto, mediano y largo plazo, además de los ejes de trabajo que abarcarán. Escuchemos.
Tenemos ya pactada la reunión para en 15 días, más 15, 20 días aproximadamente, para el 25 de octubre estaremos confirmando para una próxima reunión y poder delimitar los alcances y ahora sí que la fundamentación y una metodología de trabajo que vamos a tener para en su momento ya con los entes de las demás instituciones que nos acompañen, ya logremos fijar un nombre, logremos fijar un alcance que nos logre ya con esta conformación tener una agenda de trabajo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo.
La invitación que hacen a ciudadanos y organizaciones de los distintos sectores de la sociedad es a que se acerquen a esta segunda mesa de trabajo para la creación del Observatorio Ciudadano.
Y en más información, debido a las constantes lluvias, la segunda etapa de la calle Moctezuma de Zapotlán el Grande lleva un retraso de un mes. Así nos lo explicó Manuel Michel Chávez, quien es director de obra pública del municipio.
Mira, traemos un retraso aproximadamente como de un mes, más o menos, porque sí, el temporal de lluvias, pues ha habido seguiditas dos semanas con muchísima lluvia, y no es tanto, como te digo, que la gente trabaje bajo la lluvia. Para poder entrar los equipos, pues necesitamos que esté más o menos la terracería seca para poder realizar las maniobras.
Y por este motivo, el director de obra pública del municipio comenta que es muy probable que la obra tarde de 2 a 3 semanas más del tiempo que estimaron estaría terminada, ya que decían que quedaría terminada a inicios de diciembre o a finales de diciembre, que era cuando se tenía estimada. Ahora, debido a este motivo, pues tardará de 2 a 3 semanas más en el tiempo en el que estimaban terminar esta segunda etapa de Moctezuma. Escuchemos de nueva cuenta a Manuel Michel Chávez, quien es director de obra pública.
Va a ser un poquito más, seguramente nos va a retrasar algunos 15 días, 3 semanas más. Hasta ahorita hemos ya iniciado con lo que es la demolición del pavimento de concreto. Realizamos también ya la primer cuadra en cuanto a conexiones de drenaje, pero sí, la obra se ha retrasado muchísimo por el temporal de lluvias.
Y respecto a esto, Manuel Michel Chávez pide a la ciudadanía tengan paciencia por el destiempo en las labores, y ya que los factores climáticos no están en sus manos.
Que tengan paciencia, o sea, finalmente los recursos nos llegan en ese tiempo y nosotros tenemos que ejecutarlos. No está en nuestras manos controlar el clima, ni tampoco la llegada de los recursos. Entonces, pues es tener paciencia. O sea, cualquier obra conlleva ciertos aspectos, como lo que se está presentando ahorita, que...
Y en total, de esta segunda etapa de lo que es la calle Moctezuma, va un avance de un 12%, y también pues agrega el director de obra pública que este retraso y estas circunstancias no solo están presentes en la calle Moctezuma, sino que en todas las obras que están en ejecución en el municipio está esta misma situación. Y también pues recordar que el día de ayer se llegaba aquí a Radio Universidad una llamada donde pues efectivamente comentaban que pues no estaban o no se realizaban las labores en algún cruce de estas calles. Pues esto, a decir del director de obra pública, es debido a las cuestiones climatológicas que han impedido que se pueda continuar con las labores de la segunda etapa de la calle Moctezuma, que hasta el momento lleva un 12%, y que en total pues serán de 3 a 2 semanas el retraso en que tarde más aún esta obra de la segunda etapa de Moctezuma.
Señal Cultural.
Continuando con más información, comentarles que inauguran en el Centro Cultural José Clemente Orozco de Zapotlán el Grande la exposición dedicada a San José, con la que conmemoran los 60 años de su coronación pontificia, la cual está integrada por vestuarios que las imágenes que se encuentran en la Catedral de Zapotlán han utilizado en distintos años, además de una serie de décimas desde la más antigua data de 1866, así lo da a conocer el arquitecto José Fernando González Castolo, cronista de la ciudad y responsable del archivo municipal y el centro cultural.
Son 10 vestuarios, 5 que corresponden a Señor San José, 5 que corresponden a la Virgen del Rosario. Estos trajes, el más antiguo que estamos nosotros exhibiendo es el de hace 60 años, de la coronación, con unos brocados muy interesantes, bordados en oro. Quisimos pues presentarlos de manera especial para que vean que se llevó de una manera muy profusa este acto de la coronación hace 60 años. Y por otro lado, décimas o carteles que anuncian la solemnidad anualmente. También aquí tenemos una muy sucinta colección que estamos exhibiendo de carteles de finales del siglo XIX. Tenemos otros tantos cuantos del siglo XX, donde sobresale la de 1957, que fue la de la coronación.
Esta exposición... No, perdón, José González Castolo explica que la exposición surgió por iniciativa de un profesor que administraba la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías cuando ésta recién abría sus puertas, siendo este el primer homenaje civil que se le hacía a una imagen religiosa.
Esta idea nace justamente al interior del Centro Universitario del Sur. Ha de haber sido recién que ustedes inauguraron la Casa del Arte, que ahorita se me escapa la fecha. Era administrador en esa época de la Casa del Arte, un profesor de ahí mismo del CUSUR, que se llama Hugo Gutiérrez. Y Hugo Gutiérrez tuvo esta idea, que yo me imagino le empató con el entonces rector de la catedral, que era el padre Felipe Ramírez Flores, y organizan esta primera exposición en exclusivamente, creo que fue de décimas, si no mal recuerdo, vestuario no lo tengo muy presente, pero fue la primera vez que se organiza un homenaje de manera, digamos, un tanto cuanto civil a una devoción o a vocación religiosa.
Esta exposición continuó instalándose durante 3 ocasiones más en Moctezuma número 25, posteriormente en 2013, con motivo del Simposio Internacional sobre San José, fue puesta al público en el Templo de Tercera Orden. Ahora, con motivo de los 60 años de la coronación pontificia en Zapotlán, instalan esta exposición en el Centro Cultural José Clemente Orozco, con el que buscan ir más allá de lo religioso, ya que debe verse también por el ámbito histórico y una forma de apreciar el arte que está presente en el municipio. El administrador del Centro Cultural explica que no han planeado hacer otras exposiciones con más artículos que están disponibles en la catedral, pero han tenido desde hace 15 años el proyecto de instalar un museo josefino que hasta el momento no ha podido concretarse.
Más que exposición, y lo tenemos en pláticas desde hace 15 años, la urgencia de tener un museo josefino. Estamos viendo esa posibilidad. Le habíamos echado el ojo muy seriamente al templo de la Tercera Orden, cerrar definitivamente al culto este templo y poderlo convertir en museo. Sin embargo, por ser un templo tan emblemático para la ciudad y que mucha gente pues es muy entrañable, eso no nos permitió de ninguna manera poder tocar ese inmueble. Entonces, estamos, digamos, en esa situación. No hemos podido empatarla por muchas circunstancias, pero más que una exposición eventual, pretendemos realizar un museo religioso, evocativo a la figura de San José y este fenómeno que pervive en la ciudad.
La exposición estará disponible para que la población la visite en un horario de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes, con la posibilidad de abrir por la tarde y los fines de semana, pero aclaran que esta es una opción que apenas está en evaluación.
Con esto vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Siendo las 9:33, estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana tenemos en cabina a Rosa Eugenia García Gómez, quien es coordinadora de la licenciatura en periodismo aquí en el Centro Universitario del Sur, y esta mañana nos hablará de las jornadas de periodismo. Bienvenida, maestra.
Muchas gracias, Ángel, Isabel, un placer como siempre estar con ustedes y pues compartir todo el trabajo que se hace con nuestros estudiantes aquí en el Centro Universitario del Sur.
Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en cabina de Radio Universidad para platicarnos acerca de estas jornadas de periodismo 2017. ¿Qué objetivo tienen estas jornadas, maestra?
Pues mira, las jornadas de actualización, precisamente lo que buscan es indagar sobre nuevos temas que son de interés para los estudiantes de una carrera en específico. En este caso, los estudiantes de periodismo coincidieron en intereses acerca de cuestiones audiovisuales, de cuestiones deportivas, y entonces pues tuvimos que elegir un título que fuera más o menos abarcador, y bueno, pues le pusimos narrativas con mirada periodística, porque bueno, pues una narrativa, digamos que es una manera manera de expresar de formas, en formatos muy particulares. Narrativas hay evidentemente en la literatura, pero narrativas también hay en periodismo, ¿no? Entonces abordamos diferentes situaciones en los talleres y también en las conferencias.
Maestra, ¿qué importancia tiene para los estudiantes de periodismo realizar estas jornadas de actualización?
En las jornadas se busca abordar temas que no se tocan de manera normal o no se tocan muy a fondo en los planes de estudio. Los planes de estudio de las carreras se actualizan o se deben actualizar más o menos entre 5 a 7, máximo 10 años. Nuestro plan de estudios actual es un plan que apenas va a cumplir los 4 años que se revisó y que entró en vigor. Sin embargo, pues nosotros sabemos que la realidad es vertiginosa, particularmente la realidad que tiene que ver con el uso de tecnologías. Los estudiantes de periodismo, como muchos otros estudiantes de otros programas educativos, usan tecnologías. Y la tecnología, ustedes lo saben, en este siglo XXI, presenta cambios muy rápidos y a veces sí es literal de la noche a la mañana con una actualización. Bueno, así como es necesario actualizar las tecnologías, pues claro, también se deben de actualizar las personas que utilizan esas tecnologías. Y bueno, las jornadas son temáticas alusivas al nuevo uso de cierta tecnología que ya existe o bien la muestra de innovación en maneras de hacer las cosas, en este caso, en el ámbito periodístico.
Ahora sí, la importancia de ir a la vanguardia, ¿no?, con estas nuevas tecnologías, no solo las tecnologías, sino también las personas que las usamos. Ahora que nos hable un poquito acerca de estas temáticas específico que a lo mejor en las aulas no se tocan a fondo, pero que ahora en estas jornadas de periodismo existe la oportunidad de hablarlas.
Mira, por ejemplo, nosotros tenemos un par de actividades que tienen que ver con el periodismo deportivo. Me atrevo a decir, con elementos de que, pues yo les pregunto a mis estudiantes acerca de, ¿y ellos a qué se quieren dedicar? Entonces me dicen, pues al periodismo deportivo. Yo creo que una cuarta parte de nuestros estudiantes tienen intereses muy fuertes en el periodismo deportivo. Sin embargo, nosotros sabemos que en el pregrado, o sea, a nivel licenciatura, los conocimientos que se adquieren son conocimientos generales. Entonces, aquí se adquieren conocimientos generales de periodismo. Si alguien se quiere especializar en periodismo deportivo, tendrá que tomar un diplomado, tendrá que tomar una especialización o bien tendrá que optar por un posgrado. Entonces, nosotros lo que hacemos es, bueno, a esas personas, que es un amplio número, una gran cantidad de estudiantes, pues les estamos dando elementos acerca del periodismo deportivo para que ellos sepan si es eso lo que quieren, si a eso se quieren dedicar, y entonces les damos más certeza. Entonces, por ahí viene también el tema de nuestra conferencia inaugural que tiene que ver con deporte y política en el periodismo, porque sabemos que en este país no podemos desvincular el deporte con la manera de hacer política, muy cuestionable y todo, pero hay que conocerla, que se hace en México. Ese es, por un lado, es una conferencia que es para todos. Y precisamente en estos momentos se está llevando a cabo un taller de fotoperiodismo deportivo con el maestro Adit Jiménez. Él es además empresario de medios, él tiene una agencia de noticias gráficas y ha sido enviado especial a Juegos Olímpicos y a mundiales de fútbol. Entonces, él está ahorita con nuestros estudiantes, se hizo todo una gestión para que, además de la muy pequeña parte teórica, este es un taller, entonces ellos yo creo que en unos minutitos estarán saliendo del aula donde están y van a recorrer varias de nuestras instalaciones deportivas aquí en el Centro Universitario, que tenemos que decir, son de muy buen nivel, entonces van a estar por ahí en canchas de fútbol, de básquetbol, en el centro acuático, va a haber una exhibición de buceo, de natación y de danza aérea.
Maestra, que nos pudiera platicar respecto a los talleres, ¿qué importancia tiene que los estudiantes participen Sabemos que hay temas que no se ven en las aulas, entonces que nos pudiera platicar de esos talleres.
Pues mira, para platicarte de los talleres, primero te tengo que decir, bueno, uno es el de musicalización en la producción radial periodística que impartió Lalo Moreno aquí de la Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos que aprovechar el talento, la experiencia de la gente que está aquí con nosotros. Entonces, Lalo Moreno es un excelente ejemplo de ello, el que les comentaba de fotoperiodismo deportivo. También vamos a tener un taller de edición audiovisual, ese lo imparte Juan Edivaldo Madrueño, por cierto, egresado de con nosotros, pero que ya ha ganado premios que tiene que ver con la producción de cortometrajes y de audiovisuales y documentales. Entonces, es gente que, bueno, pues ya es de nuestra escuela, pero que ha hecho más cosas y, bueno, está impartiendo taller y tengo que decirles que es uno de los talleres que mayor demanda ha tenido. Yo creo que vamos a tener que abrir otro pronto porque no le dimos abasto a todos los estudiantes que lo querían tomar. Luego tenemos, bueno, otro taller, el taller de crónica con Ricardo Sigala. Esta es la tercera vez que se imparte el taller de crónica con Ricardo y siempre está lleno. Y otra vez hablo de los valores que tenemos en nuestro centro universitario, que son reconocidos a nivel internacional y que nosotros también tenemos que aprovechar, y Ricardo Sigala es un ejemplo de ello. Y bueno, también tenemos un taller de derechos de autor de obras periodísticas, porque luego los periodistas somos bien flojitos para hacer valer lo que nosotros hacemos y somos flojos porque no sabemos cómo registrar nuestra obra. Entonces, bueno, José Torres, profesor de aquí del Centro Universitario del Sur, nos va a impartir ese taller. Luego también va a haber un taller de fotoperiodismo político con Javier Flores, aunque Javier Flores ayer me dice, mira, fotoperiodismo político es como muy complicado. Entonces le puso taller de fotografía documental y de calle. Entonces está así como muy atractivo y habla mucho de lo que se va a hacer, que es salir a la calle, tomar esa parte de realidad que los periodistas, de los cuales los periodistas van a reportar, y luego cómo eso se puede montar en una producción audiovisual, en un documental. Y al final el taller de Carolina Platt, documentalista, quien nos va a dar un taller de guionismo. Entonces, bueno, ella viene de la ciudad de Guadalajara, Javier Flores viene de la ciudad de Colima, y bueno, pues tenemos gente que incluso ha estado, el ganador de un Ariel es uno de los conferencistas, va a haber una conferencia-taller, con él no quisimos hacer un taller porque quisimos que todos los estudiantes y no solamente los 25 que pueden entrar a cada taller estén con él. Omar Deneb Juárez, él es documentalista, ganador del Ariel, y va a dar una conferencia, taller sobre narrativa audiovisual. Entonces, bueno, pues tenemos, entre otros eventos.
Una gama de actividades para estas jornadas de periodismo 2017. A todo esto, maestra Rosy, ¿qué expectativas podrían tener los estudiantes entonces de estas jornadas 2017?
Pues yo creo que las expectativas son de aprendizaje, las expectativas son de conocimiento, de saber qué es lo que se está haciendo en otras partes del país y en otras partes del mundo. Comparar con la experiencia, poca o mucha que ellos tengan, pero porque esta comparación es para enriquecernos. Y entonces es ver qué están haciendo los otros, los demás en otros lugares, para ver yo si lo estoy haciendo bien o si puedo hacer mejor lo que yo tengo. Todo es perfectible. Y entonces, pero necesitamos ver, necesitamos salir, abrir los ojos al mundo, abrir las ventanas, respirar nuevos aires y entonces poder oxigenar nuestra producción periodística, en este caso, sea la crónica, sea la producción audiovisual, sea la producción radiofónica, sea el documental, sea la fotografía deportiva de calle. Lo que cada quien tenga en su mente se puede hacer mejor cuando nos abrimos a conocer otras cosas.
A todo esto a mí me gustaría preguntar, ya a 9 años de que se hace la apertura de esta licenciatura, ¿qué impacto ha tenido en la región sur específicamente? Porque bueno, también sabemos que estudiantes se van incluso a otros países, otros estados, o también en la zona metropolitana, pero ¿qué impacto ha tenido en la región?
Mira, yo quisiera que hubiera tenido más impacto en la región del que tiene. Hay una situación social muy particular en donde el periodismo o lo que se concebía como periodismo se lleva haciendo de esa manera desde hace décadas, décadas. Aquí, ahí, yo siempre lo he dicho, tengo que admirar a las personas, empresarios de medios, que logran en Ciudad Guzmán lo que no se logra en Guadalajara, que es durar años y años y años con sus empresas, como las tengan. Tienen mucha experiencia en eso y logran salir adelante y viven de eso. Sin embargo, hay una manera muy particular de hacerlo que no coincide con los cánones de ética y construcción periodística de una manera responsable. La hacen como ellos entienden que debe ser. Y entonces, bueno, nosotros quisiéramos, queremos abonar a la profesionalización. Hay gente de aquí que ya ha estado con nosotros y que se ha preparado. Hay gente que ha entrado y deserta porque ven que lo que ellos hacen, pues de plano no va con lo que nosotros aquí decimos. Sé que Radio Universidad, bueno, pues aquí están nuestros egresados y uno de los principales impactos es lo que se hace en Radio Universidad, porque se hace con nuestros egresados y porque ya ha habido elementos. Pero creo que la principal aportación se está empezando a ver, y es con la generación de nuevas empresas periodísticas. De hecho, el modelo de empresa periodística como lo conocemos hasta ahora ya es muy complicado que subsista, y sobre todo que subsista de una manera ética. Pueden subsistir, pero sus maneras de hacerse llegar recursos son otras, y son otras que no son aprobadas por los elementos deontológicos del periodismo. Nuestros estudiantes están formados éticamente, y sí, a algunos o a muchos les ha costado trabajo insertarse. Hay quien lo ha hecho, y lo hace con valentía, y me parece que es muy respetable lo que hacen, ¿no? Y entonces a mí me da mucho gusto siempre saber que algún egresado está inserto en un medio de comunicación. Si es un medio de comunicación de estos que les platico, me da gusto porque digo, su semillita va a implantar y de alguna manera va a significar un cambio. Yo espero. Y la otra es el empuje que le estamos dando a generar empresas periodísticas por jóvenes periodistas recién egresados, pero formados de manera ética, pero además con la visión de empresario. Lo que necesita este país es periodistas que sepan vender o que sepan hacer su trabajo de tal manera que sea sustentable.
No, y que no significa que uno se tenga que vender, precisamente.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. En muchos lugares se concibe la única manera, y no solamente aquí, en Guadalajara, en Ciudad de México, en Estados Unidos, en Europa, la única manera que se concibe a veces de subsistir, pues es vendiendo espacios propagandísticos, vendiendo notas que favorecen a determinado personaje en el gobierno, a determinado empresario, y lo hacen en todos lados, no nada más aquí. El asunto es que eso, si queremos nosotros un país de congruencia donde se denuncie y donde el periodista cumpla la función social que tiene de perro vigilante, haciendo alusión a la teoría del watchdog, ¿no? Que esa es su función, es ver qué es lo que está pasando, investigarlo, evidentemente, tener elementos para hablar de eso y denunciarlo. Esa es la labor, y esos son los periodistas que formamos. Y a veces son periodistas que, evidentemente, le caen mal a algunas personas, pero es normal. Es normal, y si no, que le preguntan a Carmen Aristegui, a quien evidentemente le cae mal a Enrique Peña Nieto. Pero pues no pasa nada, somos personas, y pues nadie es monedita de oro. Eso sí, siempre actuando de manera ética y responsable en la construcción de información que le sirve a la sociedad para que tome las decisiones que más le convienen.
Muy bien, maestra, pues estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista. Agradecemos que nos haya acompañado aquí en la cabina de Radio Universidad.
Muchas gracias, Ángel.
Y estaremos al pendiente de las jornadas de periodismo en su edición 2017. Ahora es momento de ir a otra pausa, pero quédese con nosotros, que tenemos más información aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Ana análisis y síntesis.
Con Víctor Hugo Prado.
Puro circo, pose, engaño, declaraciones para la foto, ha sido y es la determinación a la que han apostado los partidos políticos para transferir recursos financieros del financiamiento público del que gocen para atender la desgracia de los hijos. Saben de sobra que si deciden aplicar un peso para la reconstrucción de los recursos que provengan del Estado para los gastos de operación o de campaña para sus partidos, estarán violando la ley. Por tanto, el INE, en estricto apego al cumplimiento de sus funciones, debería sancionarlos por desviar recursos públicos destinados a funciones distintas que sería la reconstrucción. De no sancionar el INE, cualquier ciudadano podrá llevar el caso ante el Tribunal Electoral. Así las cosas. No nos dejemos llevar con la pinta que los partidos pretendan donar los recursos que no son de ellos, es disparar con la chequera ajena. Son las contribuciones de los que pagamos impuestos. Son las rentas de las empresas que todavía conserva el Estado y que son de todos los mexicanos. Donar lo que no es tuyo conlleva sacarle jugo a la tragedia, de hacer notar ante el electorado como buen samaritano, de ganar adeptos y de mostrarse alineados a las demandas ciudadanas. Todos en lo general se han apuntado a donar lo que no es suyo, a la vez que saben que no podrán hacerlo. Así que si tanto desean donar, que donen por principio de cuentas lo que es de ellos. Sus aportaciones deberán ser personales, no la de los ciudadanos. Yo, en lo particular, la semana pasada me incliné a que los partidos políticos deberían tener un recorte del financiamiento de los partidos. Eso sí sería una buena obra, recortar el 50% de entrada, y ahí están alrededor de 7,000 millones de pesos que los partidos ya no recibirían en 2018. Para ello se requiere la voluntad de las bancadas que integran los partidos y plasmarlo en el presupuesto que se apruebe por la federación y los particulares de los estados. Otro monto saldría de recortar el número de spots y promocionales que el INE no tendría que pagar a estaciones de radio y canales de televisoras privadas. De ahí saldría otra importante veta de recursos. Cualquier recorte debe ir acompañado de una severa política de fiscalización de los recursos que se comprometen a los partidos, porque seguramente buscarán complementar el recorte con recursos que pueden provenir del gobierno federal o de los estados donde se tiene presencia como gobierno, de empresas en donde se compromete la sana independencia del gobierno en caso de resultar electo, o lo que es peor, del nada deseable financiamiento ilegal que llegue por mafias que controlan la delincuencia. Rasgarse las vestiduras por los damnificados, dar la nota en el sentido de que sí se quería donar, pero no me dejaron, es teatro de la misma carpa. De lo que se trata es de acciones que se conviertan ley y que la ley se cumpla. Ese es mi comentario el día de hoy.
Análisis y síntesis.
Con Víctor Hugo Prado.
Ahí tenemos el comentario, análisis y síntesis del maestro Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Preparatoria Regional de Sayula. Agradecemos que nos haya permitido escucharlo en esta mañana de martes 3 de octubre.
Señal directa.
Y ahora tenemos en la línea telefónica al maestro Antonio Jiménez Díaz. Él es profesor de la licenciatura en abogado de este Centro Universitario del Sur. Adelante, maestro Antonio, con su comentario.
muchas gracias, gracias a todas las personas que como cada semana nos escuchan. Mira, el día de hoy he preparado mi comentario que he titulado Reforma en materia de justicia cotidiana. El día 15 de septiembre del año 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por virtud del cual se reformaron los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se nombró como modificación en materia de justicia cotidiana, que es solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares. Con la reforma se agregó una parte al primer párrafo del artículo 16 constitucional, el cual refería que todo acto de molestia debería constar por escrito. Con la reforma se adicionó lo correspondiente a las constancias en materia de juicio oral para quedar en los términos siguientes. Dice ahora, en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Con la modificación anterior se reconoce la validez de las actuaciones de la autoridad que se realicen en los procedimientos en la modalidad de oralidad. Por su parte, se agregó un tercer párrafo al artículo 17 constitucional, el cual se refiere a la administración de justicia, en el cual se dispuso que, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Con dicha inclusión, se pretende dar solución puntual a las controversias de fondo por encima de los aspectos de procedimiento que muchas veces retardan y hacen difícil terminar trámites que parecen inacabables. En tercer lugar, se modificó el artículo 73 constitucional, en el cual se encuentra el catálogo de facultades y atribuciones del Congreso de la Unión. Ahora se adicionó una más para que dicho órgano legislativo pueda expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar. Hay voces que aplauden la atribución que se otorgó al Congreso Federal para expedir una sola norma de procedimiento a nivel nacional en las materias de procedimientos civiles y familiares, lo cual es lógico que no deje satisfecho a todos. Sin embargo, es conveniente hacer algunas precisiones. En primer lugar, el federalismo mexicano se encuentra cada vez más en entredicho. Los poderes de los estados ven cómo se merman sus atribuciones frente al Estado federal, que asume un papel de órgano central y controlador de disposiciones. En segundo término, será complejo unificar los trámites y procedimientos a una sola norma general para el país, teniendo una inercia de muchos años en las que cada entidad federativa ha regulado legislativamente y organizado en el ámbito judicial sus atribuciones. En tercer lugar, es deseable contar con certidumbre para realizar trámites judiciales a nivel nacional de un solo tipo. Ello será el hilo conductor hacia el éxito de esta reforma. En cuarto término, la oralidad ya existente en los trámites judiciales con las experiencias clásicas en las materias agraria y laboral, ahora complementadas por lo correspondiente a los juicios mercantiles y penales, cubrirá a los ámbitos civil y familiar, lo cual implica el reto para los abogados que aún se resisten al uso de la exposición y argumentación oral. Independientemente de los puntos que se puedan criticar de la reforma, es necesario que el sistema de justicia mexicano cuente con mejores herramientas para la consecución de sus fines. Para ello habrá de tener una actitud de disposición y cooperación con el ánimo de hacer exitosa una reforma que pretende privilegiar la solución de conflictos de fondo por encima de los aspectos procedimentales. Es mi comentario por el día de hoy.
Gracias, profesor Antonio Jiménez Díaz, por su comentario.
Gracias a ustedes.
Tenga buen día. Y con esto estamos ya llegando al cierre de esta emisión de Señal Informativa Región Sur. De 9 a 10 de la mañana hemos tenido la oportunidad de acompañarle a través de estos micrófonos. Agradezco a usted, querida audiencia, por permanecer en sintonía del 94.3 y agradezco también a Ángel Guzmán por estar con nosotros esta mañana en cabina. Muchas gracias, Ángel.
Gracias, Isabel, a ti y a los radioescuchas por acompañarnos a lo largo de esta hora aquí en Señal Informativa. Recordarle que nosotros lo esperamos el día de mañana a partir de las 9 horas aquí en el 94.3 de FM en Radio Universidad.
Que tenga usted un excelente martes.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.